Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 21 de junio, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Mathieu Duzamy. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
41 mujeres han muerto en una cárcel en Honduras. La causa habría sido un enfrentamiento de pandillas. La presidenta Xiomara Castro anuncia medidas drásticas en el sector penitenciario del país. 13 jefes de Estado y de Gobierno, así como líderes políticos, entre ellos Emmanuel Macron y Joe Biden, se comprometen a avanzar en medidas concretas para una transición ecológica justa e inclusiva. Esto en una columna de opinión publicada en el diario francés Le Monde. Las fuerzas ucranianas refuerzan sus posiciones en el sur del país y reivindican un éxito parcial contra las fuerzas rusas. En paralelo, en Londres se celebra una cumbre para la reconstrucción de Ucrania, donde participan 60 países. Lo decíamos en titulares, al menos 41 mujeres han muerto en el Centro Femenino de Adaptación Social, una cárcel en Honduras, según lo ha confirmado el Ministerio Público de ese país, advirtiendo que la cifra de víctimas puede aumentar. La causa habría sido el enfrentamiento entre pandillas de esta prisión. La presidenta Xiomara Castro anuncia medidas drásticas, donde se ha diseñado además un plan de refuerzo para controlar los penales de Honduras. Hay 26 prisiones para 20.000 internos. Carlos Pizarro.
Las víctimas, que estaban recluidas en el Centro Femenino de Adaptación Social, ubicado a unos 20 kilómetros de Tegucigalpa, fallecieron en su mayoría calcinadas y otras tiroteadas, según informaron las autoridades. A la espera de un informe oficial, el enfrentamiento entre presas se habría iniciado presuntamente entre miembros de la Mara Salvatrucha y la pandilla Barrio 18. Tras conocerse el suceso, la viceministra de Seguridad hondureña, Yulisa Villanueva, se pronunciaba sobre esta tragedia.
Sin duda alguna, lo ocurrido hoy, en este momento lamentable, es producto de un ataque directo del crimen organizado contra las acciones que deliberadamente estamos realizando contra la criminalidad organizada.
Paralelamente a estos incidentes en la cárcel de Támara, se produjo también la intervención policial en la prisión masculina de Llama, unos 300 kilómetros de la capital, tras producirse tiroteos en el interior del penal. Se da la circunstancia de que las autoridades hondureñas anunciaban el pasado 18 de abril una serie de medidas para poner orden en las cárceles controladas por el crimen organizado. La reyerta en la prisión de mujeres es el cuarto suceso más grave producido en una cárcel de este país. El más mortal ocurría en febrero de 2012, cuando un incendio causó la muerte de 360 personas en la granja penal de Comayagua.
Gracias, Carlos Pizarro. La misión electoral de la OEA se encuentra ya en Guatemala para supervisar las elecciones presidenciales de este domingo 25 de junio. La visita se produce en medio de diversas denuncias de candidatos opositores a los que se les prohibió presentarse y competir, además del descrédito de los organismos encargados de administrar justicia y de organizar las elecciones. 40 operadores de justicia que trabajaban en casos relacionados con corrupción y una veintena de periodistas que los investigaban acabaron detenidos o bien eligieron salir de Guatemala para evitar la cárcel. Es el dossier del día con Alejo Shapire.
Estos comicios se celebran en medio de denuncias de organizaciones de derechos humanos que visitaron el país a mediados de abril. Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, Robert F. Kennedy Human Rights y Human Rights Watch denuncian conjuntamente distintas anomalías en este proceso, empezando por inhabilitaciones de candidatos a presidente. Carolina Jiménez es directora de WOLA.
Han habido diversos obstáculos para impedir la candidatura de muchas personas y luego otras personas cuyas candidaturas no fueron permitidas en el pasado, esta vez sí han sido permitidas para concursar en la elección. Entonces, esos criterios arbitrarios obviamente lesionan el derecho a la participación política de muchas posibles candidatas y candidatos.
Candidatos como la dirigente indígena Telma Cabrera o el derechista Roberto Arzú fueron excluidos de la carrera presidencial. El último en serlo, Carlos Pineda, vio su candidatura suspendida por la Corte de Constitucionalidad. Juan Papier es subdirector para para las Américas de Human Rights Watch.
Lo que está ocurriendo en Guatemala es que gobierna un proyecto político cuya principal causa es la impunidad por hechos de corrupción y de abuso de poder en el país. Para lograr esa causa han cooptado el Poder Judicial, han perseguido a los jueces y fiscales independientes que se atreven a investigar o exponer la corrupción y el abuso de poder, han tomado venganza contra aquellos que investigaron estos casos en el pasado, y ahora de forma más creciente van contra los periodistas independientes que, a falta de vías judiciales para exponer la corrupción y el abuso del poder, publican sobre estos casos en los medios en Guatemala. Y el caso más reciente, quizás más conocido, es el de José Rubén Zamora, quien fue condenado a 6 años de prisión por supuesto lavado de dinero. Lo que ocurrió en el caso de José Rubén Zamora no es una investigación por una transacción financiera, una transacción económica, sino una verdadera persecución del Ministerio Público, que hace todo lo posible por silenciarlo a José Rubén, por impedir que él pueda seguir publicando sus investigaciones sobre corrupción y abuso de poder en el país. Aquí lo que están intentando es garantizarse la impunidad y el silencio para que un sector en el país pueda seguir robándose el erario público a costa de todos los guatemaltecos.
Las ONG de derechos humanos citadas piden a la Organización de Estados Americanos, OEA, y a la Unión Europea, que han confirmado que enviarán observadores a Guatemala, que examinen a fondo las condiciones electorales en las que se llevan a cabo estos comicios.
13 jefes de Estado y de Gobierno, así como líderes políticos, entre ellos Emmanuel Macron y Joe Biden, se comprometen a avanzar en medidas concretas para una transición ecológica, justa e inclusiva. Esto en una columna de opinión publicada en el diario francés Le Monde y publicada también en The Guardian. Ellos son los invitados a la cumbre de París convocada por el presidente francés el 22 y 23 de junio con la intención de cambiar la arquitectura financiera internacional. Angélica Pérez.
Firmado, entre otros, por el anfitrión de la cita, la presidenta de la Comisión Europea, el canciller alemán y el primer ministro británico, el texto defiende la transición hacia un mundo de cero emisiones netas. Los firmantes insisten en la necesidad de reformar los bancos multilaterales de desarrollo y reforzar los instrumentos financieros, incluidos los mecanismos de aplazamiento de la deuda y un nuevo modelo de financiación más estable para la ayuda humanitaria, reza en la carta de buenas intenciones, como probablemente serán los acuerdos a los que se lleguen en esta cumbre, alertan las ONGs. Uno de los principales reparos a esta cita es que si el objetivo es la resiliencia de los países más vulnerables frente a los choques económicos y al impacto del cambio climático, debería procederse a la anulación de la deuda de los países en crisis, esos que obligados a reembolsar sus deudas a los estados acreedores, organismos financieros y bancos privados no pueden invertir en la lucha contra los desajustes del clima. Pero por hacerse fuera del marco de la ONU, los gobernantes reunidos en París carecen de potestad para tomar este tipo de decisiones.
Gracias, Angélica. En Francia también todo parece indicar que el grupo ecologista Le Soulèvement de la Terre habría sido disuelto por decreto. El gobierno lo culpa de violencia, mientras que este denuncia una decisión muy política, criticada también por algunos sectores de la izquierda. Rusia eleva a 41 el saldo de víctimas mortales tras las inundaciones en las zonas controladas por Moscú debido a la destrucción de una represa en el río Dnieper. Mientras, las fuerzas ucranianas refuerzan sus posiciones en el sur del país tras un éxito parcial contra las fuerzas rusas, así lo dijo un portavoz militar. Las ofensivas se concentran en las ciudades de Melitopol y Berdyansk, ocupadas por Rusia en la región de Zaporilla. Debido a estos enfrentamientos, las labores de reconstrucción en zonas ucranianas han debido detenerse momentáneamente. Justamente para hablar de la reconstrucción de Ucrania, líderes y representantes de más de 60 países se darán cita en Londres hoy y mañana para juntar más fondos, movilizar a gobiernos, empresas y grandes instituciones financieras. Detalles sobre esta conferencia con nuestro corresponsal desde Londres, Daniel Postigo.
Se trata de una conferencia clave para el futuro de Ucrania, para su reconstrucción durante y después de la guerra. Participan líderes políticos y financieros de todo el mundo, con más de 1.000 invitados de 60 países. Hacen falta 300.000 millones de euros para la reconstrucción de Ucrania y esto es imposible que lo asuma ningún país. De ahí la importancia de la presencia del sector privado, que es el único que puede invertir esta cantidad de dinero. Pero antes debe estar seguro que no hay corrupción ni riesgo de minas antipersona para los trabajadores y que la inversión será segura.
The question for us today.
La conferencia, que durará dos días, ha sido inaugurada por el primer ministro británico, quien ha dicho que el Reino Unido ha aprobado en el Parlamento mantener las sanciones a Rusia. También ha hablado por videoconferencia el presidente ucraniano Zelensky, quien ha pedido ayuda para la reconstrucción del país, no solo en agricultura y energía, sino también en infraestructuras y complejos industriales. En su turno, Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, ha anunciado 1.300 millones de dólares para ayudar a la recuperación de Ucrania, un dinero que se destinará a digitalizar el país, potenciar las empresas y emprendedores y mejorar su red de energía. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
En otro ámbito de la información, Rusia criticó las contradicciones en la política exterior de Estados Unidos después de que el presidente Joe Biden equiparara a su homólogo chino Xi Jinping con los dictadores, justo cuando las relaciones entre Washington y Pekín parecían mejorar un poco. La respuesta de China tampoco se hizo esperar. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, reaccionó. Escuchemos. Los comentarios de la parte estadounidense son extremadamente absurdos, irresponsables y violan gravemente los hechos básicos, el protocolo diplomático y la dignidad política de China, dijo la portavoz de Exteriores. Cuenta regresiva para el Titán, el submarino de turismo que desapareció cuando visitaba los restos del Titanic a 4.000 metros de profundidad. Se sabe que la nave cuenta con solo 30 horas de oxígeno, aunque todavía cabe una esperanza. Se han detectado sonidos submarinos en la zona de búsqueda. Orlando Torricelli.
La Guardia Costera estadounidense confirmó que equipos de rescate que buscan al sumergible detectaron ruidos bajo el agua en la zona, lo que ha llevado a los equipos de búsqueda, en la que participan varios países, a reubicar las operaciones submarinas en un intento de explorar el origen de los sonidos, según explica la Guardia Costera en tuit publicados a primera hora de este miércoles. Por su parte, el contraalmirante estadounidense John Moyer, coordinador de las operaciones, se refirió al despliegue de material en este sentido.
Sonar buoys in the water in attempt to listen.
Se han desplegado boyas equipadas con sonar para detectar los sonidos, dijo el contraalmirante. Según informaciones no confirmadas, un avión canadiense P-8 que participa en las operaciones escuchó ruidos en la zona y se habrían detectado diversas señales acústicas que alientan a los socorristas. Paralelamente, documentos judiciales revelados por la prensa afirman que un empleado piloto de sumergibles fue despedido de Ocean Gate en 2018 tras expresar dudas, incluida que, al contrario de lo que proclamaba la empresa, el Titán no estaba hecho para descender a 4.000 metros de profundidad.
En América Latina, miles de colombianos salieron a las calles para manifestar en contra de las reformas del presidente Gustavo Petro. Desde Bogotá, nuestra corresponsal Nayet Benrabá recogió estos testimonios.
Decir que está equivocado y que se le vino todo en contra, que hizo alianzas que no tenía que hacer en el país y que está debiendo cosas que no me parece que sean. Y no quiero ver mi país como otros países en Latinoamérica, que son Venezuela, que son Chile, que son Perú, que son Ecuador. No quiero ver.
Hasta aquí las noticias en RFI.
RFI, la crónica cultural.
Vamos a la ciudad francesa de Annecy, donde se acaba de realizar el Festival de Cine de Animación y donde México fue el invitado de honor. Y es que México se ha convertido en la vanguardia de la creación del cine animado. María Carolina Piña estuvo allí con la directora de uno de los principales estudios.
Tal vez crean que conocen esta historia, pero no es así.
El Taller del Chucho es un estudio de animación ubicado en Guadalajara, ciudad mexicana conocida por ser un importante polo de creación de cine de animación. En el Festival de Annecy conversamos con la directora de estos estudios, cuya primera producción se alzó con el Oscar este año, Angélica Lares.
El Taller del Chucho es un estudio de animación, es un espacio muy grande, estamos hablando que son 7 bodegas industriales, 3 de ellas son foros, 2 de ellas son talleres. Nuestro fuerte es la técnica stop motion. En 2021 comenzamos con la producción de Pinocho, nosotros fuimos la segunda unidad de producción, donde filmamos partes de las secuencias, todo lo que tiene que ver ver con el inframundo y los conejos y la secuencia final del baile. Bueno, todos esos los hicimos acá en el taller, ¿no? Y ahora estamos tratando de levantar proyectos de contenido original. Entonces ahorita traemos dos series infantiles, un largometraje que también queremos levantar, y después está la formación, porque nosotros pertenecemos a la Universidad de Guadalajara, la segunda universidad más grande del país, y también para nosotros es muy importante el semillero de nuevo talento, y lo hacemos a través de cursos que damos ahí.
¿Qué tipo de artistas están en el taller del Chucho?
Tenemos dos tipos de equipo, ¿no? Uno de ellos es nuestro equipo operativo, que somos 10 personas, y ya después tenemos nuestro equipo creativo. Son directores, productores, artistas, pintores, o sea, realmente son personas muy, muy talentosas, pero también después tenemos otros talentos que se necesitan en el taller. Es decir, necesitamos gente que sepa hacer riggings, gente que sepa hacer vestuario, gente que sepa hacer puppets, construcción de sets, e incluso ingenieros, porque después se tienen que hacer impresiones en 3D y se tienen que programar máquinas. Entonces, nuestra técnica abarca muchos ámbitos, no profesionales, pero gente especializada, ¿no?
En Guadalajara, en tu tierra, en Jalisco, donde hay una concentración artística, técnica, de dibujos animados increíble, ¿por qué? ¿Cómo lo explicas tú que sea un vivero hoy día?
Siempre que me hacen esa pregunta, sí digo que es el agua, o sea, como broma, pero yo sí siento que hay algo especial en Jalisco. Si tú te fijas, por ejemplo, en Guadalajara o la zona metropolitana, hay dos lugares que se llaman Tlaquepaque y Tonalá, y ahí es donde la gente va a comprar artesanía, y es artesanía bellísima. Y después te vas un poco más hacia Ciudad Guzmán, y ahí nace Juan Rulfo, o sea, ahí está Guillermo del Toro, o sea, ahí está Clemente Orozco. O sea, yo sí creo que es una especie medio mágica, algo que hace que haya muchísima creatividad en ese espacio en particular.
El alma prestada, aunque tú poseas.
Escuchábamos a Angélica Lares, directora del taller del Chucho, especializado en stop motion en Guadalajara.
Con alguien hasta que se va.
El muchacho te adora. ¿Por quién eres?
Guíalo para que sea bueno.
RFI, la vida en el planeta.
Ayer, 20 de junio, fue el Día Mundial de los Refugiados, un fenómeno acelerado por el cambio climático. Y ante este aumento, la pregunta es si estos desplazados podrán pedir asilo bajo una nueva figura de refugiados climáticos. Rafael Morán.
Los habitantes de Cardí, Sugdup, Isla del Cangrejo en lengua guna, podrían ser los primeros desplazados climáticos en Latinoamérica. El territorio de este pueblo autóctono guna de la costa del Pacífico de Panamá desaparece poco a poco ante la subida del nivel del mar. Según proyecciones oficiales, el nivel del agua subirá alrededor de 27 centímetros de aquí a 2050 en esta región, obligando a varias comunidades que viven en las islas de la región de Guanayala a trasladar por completo sus viviendas. Fue por eso que en 2010 la comunidad en su conjunto tomó la decisión de trasladar por completo el pueblo con la construcción de casas nuevas en tierra firme para los 1.307 habitantes de la isla de Cartí, Sugdup, ello con el apoyo del gobierno panameño.
There's a huge number of people, a sort of an intolerable tide.
Hay una gran cantidad de personas, una cantidad inaceptable de personas que tienen que mudarse a causa de las consecuencias del cambio climático.
But primarily as a result of climate-related events. People's right to food, to shelter.
En 2021, 59 millones de personas fueron desplazadas al interior de sus respectivos países por diversas causas, pero principalmente por eventos vinculados al cambio climático.
Where lives are being lost as a consequence of climate change.
Los huracanes cada vez más intensos y frecuentes, el aumento de la temperatura del agua y del nivel del mar, derivado del calentamiento global causado por las actividades humanas, amenazan poblaciones enteras, advertía Jan Fry, relator de Naciones Unidas sobre el cambio climático, cuyo cargo fue creado a principios de 2022. Según cifras de Naciones Unidas, 260 millones de personas podrían ser forzadas a migrar por razones climáticas de aquí a 2030.
Clara de Laos del Real, socióloga e investigadora en la Universidad de París-Saclay, estudia estos movimientos de poblaciones vinculados a las causas climáticas.
La movilidad humana es un fenómeno histórico. Sin embargo, en la actualidad, pues el punto que me parece muy importante es que el calentamiento global, producido en gran parte por la actividad humana, ha venido generando unas condiciones que amplifican la frecuencia y el alcance de los fenómenos climáticos que se vuelven extremos y que allí afectan o pueden afectar negativamente a personas y comunidades que estén expuestas. Entonces, uno de estos efectos puede ser la movilidad humana, es decir, que personas o grupos de personas podrían encontrarse frente a la imposibilidad de permanecer en sus lugares de vida debido a un evento climático que supera las capacidades de estas personas para hacer frente. Sin embargo, acá el evento climático extremo, que puede o no estar relacionado con el calentamiento global, va a actuar en la mayoría de los casos como un detonante de movilidad humana. Es decir, que va a sumarse a otros factores como, por ejemplo, desigualdades históricas, exclusiones, vulnerabilidades económicas, social, ambiental incluso, pero que son preexistentes. Entonces, acá vemos que la movilidad humana asociada o pudiendo ser asociada a calentamiento global o a los efectos de calentamiento global, al final es un proceso y un fenómeno muy complejo que no puede y desde mi punto de vista no debe ser reducido a una relación simple de causa-efecto, porque acá esto nos llevaría a ocultar, ¿no?, la responsabilidad que tienen los estados en la producción de tanto condiciones de vulnerabilidad y de riesgo como en la producción de los desastres que se generan.
Clara de Laos, el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno de la ONG Consejo Noruego de Refugiados, en su más reciente informe publicado en mayo, da cifras que llaman la atención. Cerca de la mitad de los desplazamientos internos se producen por causas climáticas, como inundaciones, huracanes, incendios, temperaturas extremas.
Las cifras que, pues, no solo por parte de Naciones Unidas, sino otros organismos que han monitoreado desplazamientos internos y migraciones, indican que la mayoría de los movimientos migratorios que pueden ser asociados con efectos del calentamiento global se producen más que todo dentro de un mismo país. La evidencia muestra que estos desplazamientos que llamamos internos, la mayoría de los casos, y digo registrados porque es importante, la mayoría de casos registrados de estos desplazamientos están asociados a desastres repentinos, por ejemplo, una inundación, un huracán. Pero eso no quiere decir que los desastres lentos, como por ejemplo una sequía, otros fenómenos, la subida del nivel del mar, que son más lentos, esto no quiere decir que no produzcan desplazamiento. Lo que pasa es que la causalidad es más difícil de establecer. En cambio, el efecto inmediato, abrupto, brutal, por ejemplo, una inundación masiva, hace pues que se vea directamente que hay desplazamiento. Es decir, comunidades, miles de personas se desplazan masivamente y acá es más fácil registrar.
En el año 2022 fueron contabilizados 71 millones de desplazados internos en todo el mundo, un récord. Las 12 regiones más afectadas son África subsahariana y el sureste asiático, con Pakistán, por supuesto, a la cabeza, con inundaciones históricas.
En Asia del Sur fueron reportados alrededor de 12 millones y medio de desplazamientos que pueden ser relacionados con tanto violencia y desplazamientos por desastres, pero la mayoría de ellos, por ejemplo, en Afganistán, más de 2 millones de personas fueron afectadas por inundaciones. En Pakistán, más de 1 millón. Entonces, estamos hablando de cifras que muchas veces van a superar los números de desplazamientos internos por conflicto. Por ejemplo, en Pakistán estamos hablando en un acumulado de más de 1 millón de desplazamientos hasta 2022, pudiendo ser asociados por inundaciones sobre todo, en comparación de desplazamiento por conflicto 21 mil personas hasta la misma fecha.
Y ante la agudización del cambio climático, con el aumento de las temperaturas globales, el número de desplazados por causas climáticas podría aumentar. En Colombia, un proyecto de ley busca brindar un reconocimiento jurídico a estas poblaciones para atenderlas mejor, un estatus inspirado en el de los desplazados por el conflicto armado. Actualmente en debate, el proyecto de ley, pionero en la región, busca reconocer el desplazamiento forzado por causas climáticas para ayudar a poblaciones que viven cerca de ríos o mares o que emigraron porque son víctimas de contaminación ambiental. La investigadora especialista en migración Clara de Laos del Real estima que este reconocimiento sería positivo con algunas condiciones.
De manera global es una iniciativa positiva, puesto que no hay reconocimiento institucional para las personas afectadas como desplazadas. Hay un reconocimiento como damnificados, pero el desplazamiento no es reconocido como un fenómeno, teniendo que ser atendido de manera más integral, ¿no? Pero acá entramos de lleno en las categorías y en la categorización. ¿Qué ponemos en esta categoría? La necesitamos, pero ¿cómo la construimos? Porque una categoría institucional es también una categoría social. Entonces, la categoría de desplazamiento, como la manera como vamos a definir qué es desplazamiento climático en Colombia, nos lleva a definir quiénes son las personas que se desplazan y qué ayuda o qué respuesta el Estado va a dar a esta situación y a las personas que se desplazan. La categoría de desplazado climático va a dar acceso a ciertos derechos a las personas afectadas. Pero acá un punto central, y es que esta categorización no debería llevar a negar a estas personas el acceso a otros derechos. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso colombiano, la categoría de desplazado actualmente, la que es reconocida hasta el momento institucionalmente, trae una carga social muy grande de estigmatización, de exclusión, de discriminación, de rechazo. Además, que este marco institucional existente, en teoría, es muy robusto, pero en la práctica sufre de profundos disfuncionamientos. En Colombia hay millones de desplazados internos por el conflicto armado que, si bien reciben ayudas mínimas del Estado, se encuentran en situaciones de precariedad total. Se suman a cinturones de miseria en la periferia de las ciudades, incluso en zonas de riesgo de desastre, esperando la restitución de tierra, restitución de derechos. Yo llamo la atención en este nuevo proyecto de ley, es el que esta nueva categoría no venga a restarle derechos a las personas, instaurando, por ejemplo, una competencia entre desplazados.
Y si bien la mayoría de los migrantes que huyen de catástrofes climáticas se desplazan al interior de su propio país, los eventos meteorológicos extremos pueden ser un detonante para buscar una mejor vida fuera de las fronteras. En 1998, el huracán Mitch llevó al exilio a miles de hondureños y nicaragüenses. Estados Unidos les otorgó un estatus de protección migratoria temporal, TPS, por sus siglas en inglés, que el presidente Biden renovó la semana pasada de nuevo. Algunos especialistas en migración consideran que convenios de migración medioambiental entre estados sería la mejor respuesta a este tipo de crisis, dado que de momento las convenciones internacionales solo permiten pedir asilo por motivos de persecución o guerra y no por motivos climáticos. ¿Podríamos en el futuro pedir el asilo climático? Responde Clara de Laos del Real.
Hay muchas voces que se levantan en contra de esta posibilidad de inclusión de un nuevo motivo de asilo, puesto que supuestamente esto generaría flujos masivos de migrantes viniendo de todo el mundo, llegando a las costas europeas a pedir asilo. Y entre estos argumentos, pues, están sobre todo las tensiones entre culturas diferentes, presión sobre recursos, conflictos, bueno, y el imaginario colectivo, pues, ve imágenes de barcos pequeños con cientos de personas llegando a las costas europeas. Pero esto esconde realidades, ¿no? Entre las cuales, la primera que me gustaría decir, porque acá le doy una voz directamente a las personas que sufren de esta situación, y es que nadie arriesga su vida atravesando el océano en una embarcación pequeña o pone a su familia y a sus hijos en esta situación si el riesgo de quedarse en su país no fuera inminente. Y acá, pues, el tema ambiental nos lleva a preguntarnos: ¿a quién se le da asilo? ¿Cuál causa ambiental? ¿Cómo definir lo que es una causa ambiental y climática? ¿Cómo se aísla de otras causas? Por ejemplo, factores económicos, como mencionabas, o se extiende a todas las causas, y en ese caso, pues estamos hablando de que todos los motivos podrían ser de asilo, ¿no? Cuando los derechos de las personas son vulnerados. Pero acá la Convención de Ginebra, vamos a la Convención de Ginebra, en la actualidad sufre de profundos problemas de aplicación en el estado actual de las cosas. Acá podríamos preguntarnos cómo no generar discriminaciones entre los solicitantes de asilo actuales que llevan esperando años Yo trabajo con personas que llevan esperando 5 años una respuesta a su solicitud de asilo, e incluso cuando la causa de conflicto es evidente. Pero por todos estos disfuncionamientos y cuestiones jurídicas que yo no manejo muy bien, pero que están presentes en todos estos casos, entonces, ¿cómo, digamos, agregar una nueva categoría de personas y bajo qué criterios?
Con la desertificación en el Sahel, la subida del nivel del mar en las costas caribeñas o la erosión en las costas europeas, así como los episodios más intensos del monzón en el sureste asiático, el número de migrantes climáticos podría alcanzar 1.200 millones de personas de aquí a 2050, lo que obligará a los estados a brindarles protección y a pensar en cómo recibirlos dignamente o a anticipar estas migraciones.
RFI, las voces del mundo.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.